Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están todos? Hoy les contamos que la media sanción a un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina está reforzando las luchas históricas de los movimientos sociales de la región para obtener leyes similares.
Entrevistamos a la salvadoreña Teodora Vázquez, liberada en febrero de 2018, tras pasar más de 10 años presa por haber padecido un aborto involuntario.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Cuba, Puerto Rico y Uruguay. Estos son los tres países que han despenalizado los abortos en determinadas circunstancias y cuentan con servicios que permiten realizarlos en condiciones seguras en hospitales.
En el resto de Latinoamérica sigue siendo una práctica ilegal que pone en riesgo la vida de millones de mujeres al año.
Aunque progresivamente se advierten ciertos cambios.
Bien, cerrado.
131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención.
Con ese acotado margen a favor, fue aprobada el 14 de junio por la Cámara de Diputados de Argentina una ley que despenaliza el aborto.
Lo hace en casos de riesgo para la vida de la embarazada, de violación o de inviabilidad fetal, y hasta las primeras 14 semanas de gestación.
Y si bien la normativa recién empezó a ser discutida en el Senado esta semana, la media sanción se tomó como una victoria para los movimientos sociales locales y sirve de inspiración para el resto del continente.
En la mayoría de los países los abortos están prohibidos, aunque las legislaciones permiten que se realicen bajo la indicación médica de que la vida de la mujer está en peligro.
También en casos de embarazos producto de violaciones.
Pero en Honduras, Nicaragua y El Salvador, por ejemplo, están completamente prohibidos.
En este último país, a partir de 1997, cuando se eliminaron las causales por la que hasta entonces se permitían estas intervenciones.
Pero la presión social ha metido el tema en la agenda política y está impulsando algunas transformaciones.
Esto ocurría en febrero de 2018.
La salvadoreña Teodora Vázquez, de 34 años, fue liberada el jueves de prisión, luego de que la justicia conmutó su pena. La mujer llevaba 11 años en la cárcel, donde purgaba una sentencia de 30 años, acusada de abortar tras sufrir un parto imprevisto en el que murió su bebé. El hecho había sido calificado por la fiscalía como homicidio agravado.
Teodora se ha convertido ahora en una referente del movimiento feminista local y latinoamericano.
Nuestra compañera Natalia Verdún la entrevistó para Telescopio. La protagonista habla, en este primer tramo, de las sensaciones que tuvo al recuperar la libertad y al reencontrarse con sus padres y su hijo, que era un niño cuando ella fue presa y que lo encuentra ya siendo un adolescente.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Teodora, ¿vos ahora cuántos años tenés?
Tengo 34 años.
¿Tenés 34 años? ¿Tenés un hijo de 14?
Sí.
Bien. ¿Y cómo fue el encuentro con tu hijo después de estar 10 años presa? ¿Vos lo veías a él?
Sí, pero que sí. Él me visitaba una vez al año.
¿Solamente una vez al año?
Sí, una vez al año. Prácticamente él creció sin mí. O sea, él no tuvo acceso mucho a estar mucho tiempo conmigo. Me visitaba una vez al año. Y a veces el tiempo que teníamos para la visita era muy corta, así de que era muy poco el tiempo que pasamos juntos.
¿Y con quién se quedó él?
Él se quedó con mis padres.
¿Y cómo fue ese reencuentro después de esos 10 años y de eso que me contabas de verse poquito tiempo una vez por año? ¿Cómo fue ese aprendizaje de ser madre y él de ser hijo tuyo?
Bueno, pues creo que fue un poco bastante difícil y aún sigue siendo difícil porque de igual manera estamos quizás acostumbrándonos los dos a saber que yo tengo ya un hijo grande y que él tiene una mamá, que tiene una segunda mamá, porque igual a mí él me ve como su segunda mamá, porque para él mi mamá es su mamá, o sea, mi madre es la mamá de él. Entonces es bastante complicado porque a veces él no haya honestamente a quién decirle mamá, si a mi mamá o a mí. Y igual yo, o sea, acostumbrarme a saber de que tengo a alguien que me diga mamá, o sea, es bien difícil, ¿va? Pero ahí vamos tratando de llevar las cosas y tratando de hablar un poco para irnos acomodando a lo que estamos viviendo.
¿Y cómo le contaste, cómo él sabe por qué estuviste presa?
Desde que yo caí presa, mi hijo sabe por qué yo estaba presa. Yo a él no le oculté nada. Creo que eso ayudó mucho para que él me aceptara y él entendiera cómo estaban las cosas. Y que supiera de que no estaba allí porque era culpable, sino porque estaba pagando algo que no me convenía, no me merecía pagar. pero esa era la causa de la separación de nosotras.
Teodora, vos cuando caes presa, digamos, contame si realmente es así. Yo lo que sé es que vos estabas embarazada, un embarazo a término, estabas trabajando, te sentiste mal, tuviste el parto vos sola después de llamar a las emergencias, quedaste inconsciente y cuando despertaste ya estaba la policía, ¿es así? Y tu bebé muerta, ¿es así?
Sí, así es.
¿Y qué te acordás después? Cuando te despertás, está la policía, ¿qué es lo que te acordás de ese momento?
Bueno, cuando yo reacciono y veo que estaba rodeada de policías, yo me pregunté qué estaba pasando, ¿va? Porque según yo, la policía estaba porque era como la que yo había llamado, ¿va? Según yo, no iban a detenerme, sino que me iban a ayudar porque yo le estaba llamando a él. Para mí, ellos a ayudarme iban. Pero desgraciadamente en ese momento había cambiado todo ya y había dado vuelta todo porque ya en ese momento ya no estaban para ayudarme sino para acusarme. Entonces esto, o sea, que mi mente trabajara de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Porque saber y pensar que está esperando a mi hijo, tenía mucha ilusión de conocerlo, tenía mucha esperanza de que sabía de que con tanto esfuerzo y todo lo demás yo lo iba a sacar adelante, como estaba sacando a mi otro hijo. Y sabes que de pronto se me arrancan las dos partes de mi vida porque mi hija muerta, mi hijo me estaba separando de él, o sea, prácticamente se me descompuso todo.
Y a vos te acusan de haber cometido un aborto, que en El Salvador está totalmente prohibido.
En el momento ese era aborto, en ese momento. Pero conforme los días pasaron, ya cambió todo, ya no era aborto, sino que era un homicidio agravado. A eso lo cambió, hicieron el cambio para tener más fuerza y poder condenarme con una pena aún más larga. Por eso lo hicieron. Y aunque hasta el día de ahora a mi bebé no se le ha determinado la causa de la muerte, no se sabe exactamente qué fue lo que provocó la muerte de mi bebé. Porque no, a mí no me encontraron nada que haber ingerido, no me encontraron nada. Al bebé no le encontraron ningún golpe, ni trauma, ni nada. Entonces, no se sabe. Unos dicen que por asfixia, otros por sumersión y así. La verdad es que nunca han llegado a un acuerdo a que sea así tan claro para que ellos tengan un poder en el que ellos hayan tomado para poder acusarme y condenarme a toda esa cantidad de años que me condenaron.
En diciembre de 2017, la justicia salvadoreña había confirmado la condena de 30 años de prisión para Teodora.
A partir de ese momento, la presión social se intensificó mediante campañas de organizaciones como Amnistía Internacional.
Y en febrero de este año, las puertas de la cárcel se abrieron para ella y dos meses después, para otra salvadoreña, Mayra Verónica Figueroa, que también había abortado de manera involuntaria.
En esta segunda parte de la entrevista, Teodora nos cuenta si alguna vez había pensado en interrumpir su embarazo.
¿Vos te habías podido controlar el embarazo?
Sí, yo estaba bien, o sea, tal vez no iba a una unidad de salud directo, así, pero me estaban viendo en mi casa y llegaba mi promotor de salud y él estaba pendiente de mí.
¿Y él atestiguó en tu juicio o no hubo lugar para eso?
Desgraciadamente, en el momento en que yo estaba en el proceso para determinar el caso y todo, a él le dio un derrame cerebral y murió de eso.
Teodora, decíamos que en el primer momento a vos te acusan de haber abortado. ¿A vos se te había pasado por la cabeza en algún momento que te pudieran acusar de hacer un aborto? ¿O se te había pasado por la cabeza de abortar en el medio de la sociedad salvadoreña, conservadora?
Jamás, o sea, no, pues porque no, yo no tenía planes de eso. Sí, es más, yo tenía ilusiones con mi hijo, ahí está esta pareja y estábamos felices los dos de que íbamos a tener una bebé. O sea, los dos estábamos contentos de eso. En ningún momento pensé que todo esto iba a acontecer. O sea, esto pasó así. ¿Cómo le puedo explicar? En un instante cambió todo.
Ahora que está la campaña esta por la despenalización bajo determinadas circunstancias, ¿cómo vos, digamos, te adherís a esta campaña?
Yo siento que el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo vale la pena, aunque hasta el día de ahora no se ha logrado determinar nada, porque aún siguen con eso de que no quieren aceptar que eso se pueda aprobar, ni tan siquiera en las cuatro causales. Pero también tenemos la seguridad de que, por ejemplo, cuando yo caí presa, no había nadie que velara por mis derechos, no había nadie que estuviera ahí. Pero ahora con el transcurso de tiempo que ha pasado y que todas las protestas, todas las luchas que se está haciendo aquí afuera, ha logrado un gran adelanto, porque ya las chicas que están detenidas pues tienen el respaldo de nosotros y las que van llegando por emergencias obstétricas, pues allí están los abogados que las están atendiendo. Y en más de esta semana atrás ha salido dos libres, a otra que se le conmutó la pena. Entonces, yo sé de que hasta ahorita no se ha logrado que sea aprobada, pero el trabajo que están haciendo las mujeres aquí afuera está dando su fruto.
¿A vos te parece importante y relevante que se aprueben esas cuatro causales?
A mí me parece súper importante, porque no podemos... O sea, no se les puede evitar el derecho de las mujeres a decidir por nosotras mismas. El hecho de que nosotras estemos embarazadas, o sea, con solo el hecho de que yo salga embarazada, yo tengo que decirle a todo el mundo que estoy embarazada para que no sea acusada de que estoy escondiendo mi estómago. Ese es el problema que se da aquí en El Salvador, porque si yo estoy embarazada y solamente está mi familia que está embarazada, o sea, para la sociedad yo estoy escondiendo mi embarazo. Y yo creo que es un derecho que nadie nos lo puede evitar, que no lo puede quitar. Y además de eso, que tantas mujeres que mueren por una enfermedad, porque tal vez en el embarazo se desarrolla otro tipo de enfermedades, y como esta ley no está aprobada, o sea, esa mujer tiene que dar a luz, tiene que llegar a término. Porque la obligación de esa mujer es que este bebé esté protegido por ella. ¿Y cómo va a ser así si la mujer no puede ni con ella misma? ¿Cómo va a poder luchar por su hijo? Pero aquí en El Salvador es obligatorio. Desde el momento que la mujer está embarazada, ya no cuenta la vida de la mujer, sino del fruto que tiene.
Y en este marco que me estás contando, Teodora, tu caso a nivel internacional tuvo mucha repercusión. De hecho, ahora te estoy llamando de Uruguay para una radio rusa. Amnistía Internacional hizo una campaña. Bueno, han salido notas tuyas o sobre tu caso en la BBC, en medios de todo el mundo, Europa, América Latina. En El Salvador, ¿cómo sentiste vos que sos mirada, digamos?
Pues al final, creo que para la sociedad pues soy una persona que estoy en libertad porque las agrupaciones y todo el trabajo que se hizo a nivel internacional, pues se logró. Porque honestamente yo estoy afuera, no estoy afuera porque el Estado salvadoreño me quería tener afuera. Yo estoy afuera porque la exigencia de los demás países fue demasiado fuerte, por eso de que estoy afuera. Entonces, yo creo de que el Estado salvadoreño pues no está tan contento, porque digamos, ¿va? No está tan contento, al menos los aliados, ¿va? Los aliados que están con nosotros y que creen en nuestra inocencia y que saben que estuvimos ahí injustamente, están felices de que estemos aquí afuera. Pero la gente de Provida y todo eso, ellos no están contentos de que nosotros estemos afuera, o sea, por ellos deberíamos de estar todavía pagando esta condena que no nos lo merecimos en ningún momento. O sea, en parte sí hemos sido aceptados, pero en otra parte no.
Porque además no hay forma de explicar, digamos, que lo tuyo fue una emergencia obstétrica, digamos. Ellos no logran entender eso. ¿No les conviene o no quieren?
Sí, porque ya nos explicamos, ya se lo dijimos, ya el Estado salvadoreño sabe de que fue una emergencia obstétrica, ya lo saben perfectamente, pero no lo aceptan, o sea, eso para ellos no lo aceptan, porque para ellos no es lógico que una mujer tenga una emergencia obstétrica, pues no se puede, no se da. O sea, aquí en El Salvador es mentira, son extraterrestres que no logran entender, y creo que no tengo ni las palabras justas para expresar exactamente lo que es vivir y lo que es estar aquí dentro de El Salvador con tanta gente reprimida.
Durante los años que estuvo en prisión, nunca se entregó.
Realizó estudios que le permitieron recibirse de bachiller. Ahora, en libertad, continúa con su formación.
Abogada y psicóloga son las profesiones que le gustaría ejercer.
Y mientras decide por cuál se inclina, está dedicada de lleno a fortalecer los lazos familiares y de amistad que la cárcel truncó.
Paralelamente, asume cada vez con más convicción la representación de las mujeres que todavía están recluidas por situaciones similares a la suya.
Soy la voz de ellas, dijo a nuestra compañera Natalia Verdún en el tramo final de la entrevista.
Teodora, en estos años que pasaste, estudiaste adentro de la cárcel, pudiste estudiar. Me decías el otro día que los estudios que hiciste para ahora, para el después, tuviste que retomar, digamos, el estudio porque hay cosas que no te sirvieron o no era lo suficiente para poder encarar ahora seguir estudiando.
Bueno, sí, lo que pasa es que yo estudié allá, saqué mi bachillerato, pero lógicamente en las escuelas de los centros penales no hay lo suficiente herramientas como para que uno tenga un aprendizaje como para venir a ejercer un trabajo hacia afuera. Entonces, yo tengo el bachillerato, pero estoy en proceso de nivelación, como sacando cursos de computación para que así al entrar a la universidad ya tengo una idea qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y todo eso. O sea, de que sí soy bachiller, tengo mi título de bachiller, pero no se logra, o sea, no se puede porque no hay suficiente material para trabajar dentro de prisión.
¿Y qué querés seguir estudiando? ¿Qué te gustaría? Sí.
Por ahorita yo estoy estudiando un técnico en computación, ahorita, porque me estoy nivelando. y estoy sacando también un curso nocturno de inglés. Bueno, tengo mi idea, pues derecho y psicología.
¿Y en eso influyó tu tiempo en la cárcel, en la elección de esas posibles dos carreras?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo siempre tuve intención de querer estudiar. La diferencia era que las oportunidades no se me daban, ¿no? Entonces, por esa fue la razón por la que yo no estudié afuera. Pero ahora que he salido, tal vez me gustaría estudiar, prepararme, sacar una licenciatura. Tal vez no exactamente en qué, porque no sé si una o la otra, pero al menos sacar una licenciatura. Una por mí, porque yo me siento orgullosa de lo que soy y quiero superarme, y también quiero que las mujeres que están dentro de prisión, como las que están afuera, vean en mí que sí se puede.
¿Y te sentís comprometida además por seguir trabajando con esas mujeres que están adentro, las mujeres que están afuera, y por esto que hablábamos de la sociedad salvadoreña en general, por esto de la acusación, ¿no?, hacia las mujeres cuando pasan con una situación como la tuya?
Mi compromiso con ellas, porque si yo estuve inocentemente 10 años con 7 meses dentro de prisión, siendo inocente, me veo la obligación de hablar por ellas. Me veo la obligación de hablar por ellas, porque sería egoísta de mi parte esconderme en mi propio sitio y no dar apertura a lo que sé y lo que conozco y lo que sé que están pasando ellas. Entonces, mi deber y mi compromiso es hablar por ellas, y como lo digo aquí y lo digo en todos lados, soy la voz de ellas. Y si hablo ahora, no hablo por mí, sino que hablo por ellas, porque ellas son las que están detenidas y necesitamos echarles una mano.
Y este fue El Telescopio. Pueden escribirnos y seguir comunicados al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.